Muchas gracias, Gise. Último día, tiempo de balance, ver cómo fue esta experiencia, que como planteábamos, y le vamos a preguntar a Alejandro Vaccaro. Alejandro, gracias por visitarnos.
No, al contrario, Gustavo.
Si esto no es un punto de partida, desde hace unos años es un punto de partida hacia las ferias del conurbano, hacia las ferias del interior, el libro sigue vivo, y eso sí es algo que llegó, ojalá que para quedarse, desde hace, ponele 5 o 6 años. Vas a escuchar, para aquellos que por ahí no lo tengan, a Alejandro, a un presidente de la Fundación del Libro y titular de la Sociedad Argentina de Escritores, por lo tanto va a hablar con mucho valor agregado desde un lugar muy particular sobre esto que acabamos de preguntarle. El balance de lo que pasó en estos días y si este es un punto de partida del libro girando por todo el país.
Bueno, mira, nosotros ya desde hace algunos años, además de organizar esta feria, hacemos ferias regionales, la de Merlo, la de Malvinas Argentinas, la de Rosario, la de Santiago del Estero. O sea que nuestro proyecto es continuar con esta fiesta de libros, ¿no? Mira, podemos hacer un balance de números, y los números son satisfactorios, pero el verdadero balance que hacemos es que la feria le ha dado alegría a la gente. O sea, es una salida en familia, con amigos, con tu pareja, un paseo que no tiene contraindicaciones. Y si te sobran 15 o 20 lucas y te las podés gastar acá, bienvenido, la verdad que es fantástico.
Y la es notoria la el predominio de jovencitos. Es decir, es impresionante, es cierto que en muchos casos los traen los colegios, o de pronto veía jugadores de las divisiones inferiores de Independiente también moviéndose, y los traen los entrenadores, es maravilloso. Pero digo, ¿va año a año creciendo también la proporción de los jóvenes en la feria?
Bueno, esto es una cosa, vos sabés que la feria pasada explotó porque veníamos de 2 años de pandemia, y la feria pasada fue la feria más importante desde el punto de vista de los números de la historia, y el objetivo de esta feria era sin duda mantener eso. Pero lo primero que observamos en la feria pasada fue la fuerte presencia de jóvenes, y esto se da de nuevo. Ahora yo venía con mi hijo estos días y le decía, miremos la cantidad de muchachos jóvenes, aparte de los que vienen con los colegios, ¿no? Como bien vos decís, Jorge. Pero lo importante acá es que hay muchos jóvenes que son el futuro. O sea, si tenemos jóvenes, tenemos futuro, ¿no?
Sí. Ah. ¿Qué es el libro hoy? Digo, habrá para muchas generaciones un dato inalterable, ¿no? Será esa cosa física que guarda información, entretenimiento, que nos deslumbra, que nos lleva por el mundo, que nos hace jugar con los 5 sentidos a través de uno solo. Pero ¿qué es hoy, sobre todo para ese pibe que generalmente llega a la lectura o al dato a través de otros mecanismos que de alguna manera sentenciaron que al libro le quedaba poco de vida? Bueno, ¿qué es el libro hoy para esos sectores que por primera vez acceden a ese libro físico?
Bueno, lo primero que debemos decir es esto: el libro sigue vivo, el libro en papel sigue vivo. Yo, la verdad que no tengo preconceptos en cuanto a otros formatos. Si vos te sentís cómodo leyendo en un e-books, en una tablet, en un teléfono, es fantástico. Lo importante es que vos puedas lograr lo que el libro te ofrece: conocimiento, entretenimiento, memoria, digamos, hay muchas cosas. Entonces, ahora, por supuesto, yo soy un tipo del papel, ¿no? A mí, un mail de más de 5 renglones lo imprimo, ¿no? Que me perdonen los ecologistas, pero bueno, el libro está claro, ¿no? Lo vemos acá, el libro está vivo, ¿no?
Sí,
está,
claro.
No vemos libros electrónicos, insisto, no tengo preconceptos, no me molesta que la gente, si se logra ese objetivo del libro con otro instrumento, estamos
claro,
felices también.
Ahora te pregunto esto, los jóvenes tienen esa relación cada vez más fuerte con el paseo del libro, que sería la feria del libro, paseo de compras también. ¿Cómo te imaginas vos que influye en ellos este contacto, por lo menos físico, con editoriales, con libros, con esto que es una cosa más compleja que simplemente pasar por un stand? ¿Qué relación te imaginas que va creándose entre los jóvenes y el libro?
Bueno, nosotros concebimos la feria como una gran actividad cultural. O sea, no, esto no es un shopping de venta de libros, un supermercado. Claro que necesitamos que estén los libros, que se vendan, porque todo requiere siempre de una ecuación financiera que funcione, y para que los expositores vengan necesitamos, yo quisiera que se vendan la mayor cantidad de libros posibles, pero nosotros ponemos el acento en lo cultural. Ofrecemos más de 1.500 actos culturales durante los 19 días que la feria está abierta al público, y tenemos para todo tipo de público, chicos, jóvenes, adultos, grandes, o sea, tenemos, y también tenemos pluralidad. Acá están todas las ideas políticas, nuestro único límite son los negacionistas del terrorismo de Estado,
que, bueno, de hecho suspendimos
una actividad, claro. Imposible que aceptemos la apología del delito, que es un delito dentro de que le demos nosotros un escenario para eso.
Además sería ridículo darle cabida a quienes, y vamos a tomarlo como metáfora, si querés, a quienes quemaron libros.
No, a quienes nos negaban la posibilidad de expresarnos a través del pensamiento, el libro. Ahora, después, ayer, por ejemplo, tuvimos una tarde política. Estaba Milei en un acto, estaba Leandro Santoro con Jorge Macri en otro, estaba Pepe Mujica. Uh-huh. Y bueno, tomamos recaudos, separamos los actos para que no haya problemas, y todo aconteció y sucedió como queríamos, ¿no? En paz, tranquilo, cada uno escuchó a su líder. Y te cuento una anécdota. Estábamos acá enfrente, sentados tomando un café con Jorge Macri y con Leandro Santoro, charlando un poco de... y estaba la moderadora. Y pasó una señora, miró y dijo, ¿qué está pasando? Se acabó la grieta, ¿qué pasó? Porque estábamos charlando como amigos, ¿viste? Cuando vos lo haces amablemente. Y la verdad, es un símbolo también, ¿no? De que también se puede convivir, ¿no?
Vos sos el más importante coleccionista de Borges que hay en el país, y biógrafo, además. ¿Seguís descubriendo cosas en Borges?
Sí, permanentemente. Borges es un escritor que nos dejó laburo para 300 años. O sea, Borges permite un sinfín de relecturas, y muchas veces, a veces uno descubre cosas en los textos de Borges por otra gente que te dice, mira, ojo que ahí Borges... Y a veces uno mismo, ¿no? En las relecturas encuentra cosas. Y es... Borges es una gran caja de Pandora literaria, ¿no? O
sea, ¿te acordás de algunos últimos descubrimientos personales sobre Borges?
Bueno, sí, hay muchísimos. No quisiera puntualizar algo ahora porque hay que explicar por ahí algunas cosas, pero es muchísimo en la relectura. Bueno, hace unos años Guillermo Martínez publica Borges y las matemáticas, y bueno, el libro de Arena, por ejemplo, está estrictamente relacionado a ciertas ecuaciones matemáticas que yo la desconocía, me enteré por él. Y así, bueno, desde la física, el jardín de senderos que se bifurcan es una suerte de gran teoría de la física cuántica. Uh-huh. O sea que, y desde la teología hay teólogos que dicen, pucha, pero qué Borges sabía tanto de teología, de religiones. Uh-huh. No, es fantástico. Borges es un universo, Borges es un universo. Y Borges además rompió la grieta, porque hoy está aceptado en todos lados, no hay grieta con Borges.
Y arrancó haciendo prólogos para Jaureche.
Sí, el paso de los libres. Pero bueno, ahí él consideró, dijo, este libro, literatura gauchesca, va a estar en todas las antologías de literatura gauchesca. Pero después en los 50, cuando hizo una antología con Bioy, no lo incluyó. Y Jaureche creo que le pasó
pasó factura. Dijo,
Borges. Sí. Ahora, Borges tuvo una vida amorosa muy frustrante. Sí. Se quedó sin ver relativamente, en un momento relativamente temprano. ¿Fue tan infeliz como uno puede imaginar a partir de las historias de su relación con el padre, con lo amoroso, con la visión?
No, yo creo que sin duda fue un hombre de amores no correspondidos, un hombre enamoradizo, pero de amores no correspondidos, o sea, es una ecuación complicadita. Pero yo creo que la felicidad la encontraba, su libido estaba en la... Él era un ser literario, entonces todo lo ponía, todos sus actos tenían... Yo, el libro que acaba de reeditar Planeta se llama Borges, vida y literatura. ¿Por qué? Porque vida y literatura en Borges es una amalgama perfecta. Borges no hacía nada que no tuviera que ver las bromas, la ironía, todos los actos. Yo hice un libro con Fanny, el ama de llaves de Borges, y Fanny me contaba las cosas que hacía Borges en la vida cotidiana. Eran todas literarias, absolutamente todas. Ahora, Cuando muere la madre en el año 75, él escribe ese soneto: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Pero después se arrepiente, ¿no? Después él dice, bueno, no hay que escribir cuando uno está muy cerca de un dolor tan fuerte como es la pérdida de la madre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué es la felicidad, no? Cada uno la encuentra. A veces, yo digo, la felicidad puede estar en el gol de Maradona a los ingleses, o puede estar en un texto de García Márquez, o viendo una pintura, ¿no? La felicidad.
¿Cómo describís el día en el que Borges fue al juicio a las juntas? Ese día en el que habló Basterra, y prácticamente sale de ahí un escrito, yo no me acuerdo si era para la agencia EFE o, pero casi, no digo es su último escrito, pero es uno de los últimos, muy pocos meses después muere, pero además lo hace desde un lugar con todo el envase borgiano, pero además analizando un tema en el que él no entraba tanto, y por ahí en esa primera y única vez dejó un testamento político muy muy fuerte.
Sí, sin duda fue choqueante su participación en el juicio a las juntas. Él, bueno, todos sabemos, era un gran gorila, sí, un sí, tipo sí. Que además fue a comer con Videla, Pinochet.
Lo dice un peronista, ¿eh?
Sí, bueno, cuando yo era joven, ir a una reunión política con un libro de Borges te rajaba, te decían, claro. Tomátela con ese viejo gorila, reaccionario. Y realmente el tema de la junta, a él le impactó la naturalidad con lo que contaba, no me acuerdo a quién.
Víctor Basterra.
A Basterra, con la naturalidad con que contaba la tortura.
Sí.
Era como que, digamos, lo torturaban y después se podían tomar café.
El dato de una cena de Navidad, que los llevan a cenar para después volver a torturarlo.
Sí. Bueno, Osvaldo Papaleo, que vivió esos momentos tan difíciles, él dice, por ejemplo, que, por ejemplo, los vecinos sabían, él estaba, creo que en Banfield, me parece que lo tenían, y los vecinos sabían quién estaba, había una naturalidad, como que era normal. A Borges eso le llama la atención, observa esa cosa, ¿no? Como esos monstruos que torturaban, después te daban mate, se daban un mate, te preguntaban cómo está tu familia, una cosa. Sí.
Y en un momento dice algo bien borgiano, en esto de, no sé si es la provocación o llevar a fondo el concepto, vi durante 4 horas y media a un hombre hablar de cómo lo torturaron, lo vejaron, y pedir justicia. Yo hubiera pedido venganza. Y ahí lo que está haciendo es abrir las fronteras del dolor. Él no está pidiendo venganza, pero abre de par en par la tragedia. Y bueno, bien borgiano el formato, pero dejando un testamento desde el punto de vista político.
Sí, y bueno, y hay que decir también que en los últimos años él tomó claro partido por los desaparecidos, por los familiares, firmó la primer solicitada que se hizo en ese sentido, y un poco se arrepintió, incluso después habló mal de los militares, ¿no? Que él venía de una familia militar, o sea que eso le costaba muchísimo.
Sí.
Pero bueno, pero Borges también en eso nos deja trabajo, analizar
nos
un
deja
poquito
trabajo. Está bueno.
Un poquito lo que hizo, ¿no? Lo que dijo.
Gracias por la visita, Alejandro. No,
un placer, Gustavo, Jorge.
Y a vernos en alguna de las ferias después, que
dale,
la de Rosario, que es espectacular, para quienes no fueron, tienen su envase distinto. Pero la de Rosario, comparada con esta, está ahí, cobró cuerpo y camina sola. Gracias por la visita, Alejandro.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Vuelvo a estudios, cumplimos con la tanda y después volvemos acá al móvil de la radio pública.